te despegues de nuestra programación. 101.1 Radio Universidad de Nariño. Con vos, hacemos la radio.
Libro Abierto. Programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Hola, hola, muy buenas tardes. Yo soy María José Arboleda compartiendo con ustedes este maravilloso programa llamado Libro Abierto de la Editorial Universidad de Nariño. Estos espacios en el mundo radial son de vital importancia ya que nos permite acercar la cultura, el conocimiento y la educación a todos los rincones, fomentando el diálogo y el pensamiento crítico de nuestra comunidad. El día de hoy me acompaña un súper invitado que tiene una trayectoria bastante amplia en la docencia. Y gracias a todos los oyentes que día a día están pendientes de nuestra sintonía en la Radio Universidad de Nariño 101.1 FM. Este es el día en donde las matemáticas son protagonistas. Hoy nos vamos conectando con el mundo del cálculo integral, una rama clave para entender fenómenos naturales, físicos, económicos, que nos permite calcular áreas, volúmenes y mucho más. Así que hablaremos no solamente de fórmulas y números, sino también la esencia que tiene nuestro invitado muy especial, sino también la trayectoria que tiene a lo largo del mundo como docente y que también tiene sus espacios poéticos que son muy talentosos. Así que, nada, muchísimas gracias y también quiero comentarles que estamos ahorita estrenando un nuevo lugar y queremos felicitar a la Radio Universidad de Nariño por esos espacios tan increíbles que nos dan para también invitar no solamente a docentes, sino también a estudiantes. Queremos agradecer no solamente a la Radio Universitaria encabezada por el director Arbey Enrique, sino también gracias a nuestro control máster, al director de la Universidad de Nariño, Irber Blanco, y a nuestro rector Jairo Antonio Guerrero García. Cordialmente a sintonizarnos hoy, como todos los martes, contaremos con la participación de invitados que nos brindan nuevas ópticas alrededor de la lectura. Iniciamos este programa con nuestra sección de música y texto. Hoy nos sumergiremos en canciones que hallan su inspiración entre las matemáticas, la esencia, de no solamente de las cosas simples y complicadas, sino que hay que hacer las cosas complicadas más simples. Las matemáticas hacen la vida más fácil y ordenada para evitar el caos y las confusiones. Ciertas cosas, cualidades y habilidades promovidas por las matemáticas son la resolución de los problemas, la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de razonar y comunicarse de manera efectiva. Aunque no lo crean, muchas veces las matemáticas también son utilizadas en la inspiración de muchas bandas. Y bueno, aquí les quiero hacer escuchar una de las canciones que se inspiraron en uno de los personajes más importantes de la historia de las matemáticas.
Música y texto, de las palabras a las melodías, el libro abierto.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pano y amenaza, aquí hay poco que hacer. Siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. ¿Será que me ha hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que el Peter se largue? Tal vez viva ahora mejor, más adulto, más tranquilo en mi interior, que campanilla te cuide. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras solo.
La canción Ride del grupo 21 Pilots, conocido también por combinar varios géneros incluyendo el rock alternativo, rap, pop y música electrónica, su versatilidad les ha permitido destacar en la escena musical, siendo difícil categorizar un solo estilo. ¿Quién iba a decir que Nicolás Bourbaki, el matemático ficticio creado por Andrew Weil y sus amigos matemáticos, iban a ser motivos de inspiración para grupos musicales en el caso de como 21 Pilots, el dúo estadounidense de Columbus, quien ha formado también vocalistas y, como sabemos, los matemáticos fueron los responsables de crear el símbolo para representar el conjunto vacío, para crear elementos que detonan el conjunto vacío. En una de sus canciones, como Moore, contienen alusiones diversas en las áreas temáticas, especialmente en la topología. En la actualidad, las matemáticas se utilizan en todo el mundo como una herramienta esencial en muchos campos, incluidas en las ciencias naturales, entre otras. Y bueno, queríamos contarles que una de las bandas más importantes a nivel internacional utilizó también las emblemáticas de sus categorías matemáticas para crear muchas de las canciones que ahora son reconocidas a nivel mundial. Recuerden visitarnos nuestro canal en YouTube, Editorial Universidad de Nariño, donde pueden encontrar estas canciones o la playlist de música y texto, así como que los invitamos también a que visiten nuestro canal Editorial Universidad de Nariño en todas nuestras plataformas como Facebook, TikTok, Instagram, entre otras. Estás escuchando Libro Abierto y el día de hoy en la voz del autor nos acompaña el docente Fernando Soto, especialista en computación para la docencia, Universidad Mariana, magíster en educación, modelos de enseñanza, problemática y también en la Universidad Inca de Colombia, Universidad de Nariño, con una trayectoria de más de 52 años. Así que bienvenidos a este nuevo episodio, una vez más en la voz del autor.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater. Estás escuchando Libro Abierto. Estás escuchando Libro Abierto.
Estamos muy emocionados de recibir al docente Fernando Soto, que ha sido autor de libros como Lecciones de Cálculo Integral, Lecciones de Geometría Elemental, Conformación de los Sistemas Numéricos y entre muchísimos más libros en esta trayectoria de 52 años. Primero que todo, bienvenido, profe, y qué gusto tenerlo en este episodio ya en vivo en las nuevas instalaciones de la Radio Universidad de Nariño.
Sí, gratamente sorprendido, de verdad. La emisora está muy bella. No sé si sabías, alguna época, algún día, algún año, fui director de la emisora de manera casual, por muy poco tiempo, ¿no? Pero estuvimos aquí haciendo unos jingles, cosas por el estilo. Fue una época simpática y bonita, rodeada de muchos jóvenes dilectantes y amantes de esto, ¿no? De que es un mundo informativo que jamás desaparecerá del planeta, que le ha hecho mucho bien e incluso un bien educativo a este país, ¿no? Muchos se han hecho bachilleres gracias a la radio, a las emisoras, en particular a Radio Sutatensa. No sé si todavía existe esta emisora. Creo que sí, porque le hizo mucho bien, sobre todo a nuestro campesinado.
Bueno, profe, qué gusto también, porque hay muchas curiosidades que hay detrás también de Fernando y queremos los oyentes y todavía más yo con este honor de entrevistarlo, de quién es Fernando Soto, cómo se caracteriza Fernando Soto y cuál es su trayectoria. También estaba escuchando hace un momento cuando vino y charló y miró las instalaciones, de que también fue parte también de la biblioteca. Entonces también contar un poco como esas experiencias y quién es Fernando detrás de ser docente de matemáticas y de toda la vida universitaria.
Nací hace más de 50 años, obviamente, porque 52 años son mi trayectoria laboral. En 1954, un hermoso niño vio por primera vez la luz del mundo y fue bautizado como Óscar Fernando. De un origen súper humilde, como muchísimos conciudadanos, recuerdo mi mamá completaba el exiguo salario de mi papá remendando ropa ajena. Yo suelo decir un poco en broma, pero también muy en serio, que el hambre, el frío y la necesidad me sentaban en sus rodillas a enseñarme canciones de cuna. Y por estas circunstancias económicas de la vida, cosa que agradezco, me convertí en maestro de escuela, justamente un 5 de agosto de 1972. Es decir, hace muy poquito acabamos de cumplir, pues los compañeros míos, los coetáneos, los condiscípulos que también se convirtieron en maestros de escuela, acabamos de cumplir 52 años de habernos graduado en la gloriosa Normal Nacional, en esa época de varones de Pasto. Y obviamente en esa época, creo yo, porque hasta ahora el analfabetismo sigue convirtiéndose en un índice escalofriantemente repugnante y repulsivo para Nariño. Imagínate, el analfabetismo alcanza el índice del 20%. Es decir, de cada 10 conciudadanos nariñenses, 2 no saben leer ni escribir. Y si le agregas a eso el anumerismo, que sería la incapacidad de atreverse a hacer cosas elementales en matemáticas, en aritmética, en cuenta, es peor. A un profesional, a un abogado, tú le preguntas cuál es la mitad de 5/3 y te aseguro que no es capaz de responder favorablemente. Bueno, fui profesor en muchas regiones del departamento, San Juan de Mayasquer, Chucurés, Aldana. Me fatigué y renuncié a ser maestro, digamos. Me dediqué a la carpintería por algún tiempo porque sentía una necesidad inmensa de formarme, y hubo una alternativa bonita porque apareció la licenciatura en matemáticas ofrecida por la Universidad de Nariño en la jornada nocturna. Y entonces yo por las mañanas y por las tardes trabajaba, y por las noches iba a la universidad a formarme como profesor de matemáticas.
Bueno, profe, nos comenta que desde 1972 viene siendo docente, y aparte de eso, esa es la curiosidad que me causaba el preguntar cómo se enamora de las matemáticas, ¿no? ¿Cómo empieza esa trayectoria? ¿Si es desde niño o en adolescente descubrió y dijo, plac, aquí es como que esta inspiración? Aparte, también, ¿cuáles esas experiencias de que se fue por la parte de la carpintería? ¿Fue un gusto? ¿Fue desde la parte de sus padres, herencia?
Sí, vengo de una familia de carpinteros. Ah, un wow. Tío, mi tío Temístocles Soto, con un nombre bastante curioso, vivía fabricando trompos y vendiéndolos, ofreciéndolos en tiendas, ¿no? Mi papá fue un carpintero fabuloso, uno de los mejores que haya tenido yo conocimiento en la ciudad de Pasto. Se conoce a un buen carpintero por los ensambles en madera que se hacen, que se tornan invisibles pues al señor, al individuo que compre un mueble. Y bueno, mi papá había puesto un taller por Fátima. Y le dije, no, papá, yo realmente no puedo seguir como maestro, necesito formarme, tener más conocimientos. Alguna circunstancia en Aldana, justamente, el rector, su rector en esa época, que era Horacio Mora, altamente conocido como músico, más que como profesor, director de coros, etcétera, etcétera, dijo, Fernando, has llegado a este colegio, y lo único que puedes hacer es enseñar matemáticas, imagínate. Entonces, obviamente, comenzaron un poco unos pininos. La matemática se me tornó encantadora. Y bueno, ya en el tránsito de la carpintería a la universidad, que fue muy breve, ¿no? Muy breve porque apareció un chance de ser profesor de colegio privado en el Champañá. donde enseñé a muchos niños con muchísimas anécdotas. Los niños te enseñan muchas cosas.
Sí, es verdad.
Por ejemplo, gracias a los niños yo aprendí rápidamente que cada uno de nosotros es esclavo de muchísimas cosas, de sus ideas, de sus esperanzas, pero particularmente y esencialmente somos esclavos del cuerpo, de nuestro cuerpo. Y lo aprendí rápidamente porque le negué el permiso a un niño que acababa de entrar del recreo, acababa de entrar a clase, y le negué el permiso para asistir al baño. ¡Qué bobería! Pues obviamente se fue un caos terrible porque el niño se operó en el curso, imagínate. Se hizo del cuerpo, no sé cómo decirlo por la radio, ¿no? Y bueno, imagínate tú el cuento de llamar a su familia, que el niño necesitaba ser aseado, y un mea culpa de su profesor, ¿no? Entonces, de los niños uno aprende muchísimas cosas. Lo que te digo es un aprendizaje rápido. ¿Qué aprendí en esa época cuando fui profesor de escuela? Que ningún profesor es capaz de enseñar, ninguno. Que lo que ocurre es que los muchachos aprenden, que es una circunstancia distinta. Uno simplemente como profesor es mediador. Y entonces aparecen vehículos que te enseñan más, que te pueden enseñar más que los profesores, y que se llaman libros. En los libros volvemos a escuchar a Aristóteles, a Epicuro, a Demócrito, a Eudoxio, a todos los grandes gigantes que nos antecedieron en el mundo, en el ámbito del conocimiento. Por eso, digamos, cuando ahorita como director del departamento hay muchos estudiantes que dicen, vea, es que a ese tipo no le entendemos nada, cámbieme de grupo, vea ese profesor tan malo. Digo, niña, usted puede demostrarle a ese profesor que usted ha aprendido esa asignatura que está cursando apoyándose en él. Lo único que debe hacer es ir a la biblioteca. La biblioteca es una cosa lindísima. Es uno de los mejores edificios que tiene la Universidad de Nariño. Tú entras y es un espectáculo. Yo entré anteayer y la vi repleta de jovencitos. No sabes la alegría que me produjo. Porque por alguna circunstancia de la vida, digamos, yo fui uno de los elementos de los actores esenciales de una transformación que tuvo la biblioteca. De tener, por ejemplo, estantes tipo droguería, como la recibimos a la biblioteca, a tener una estantería de lujo, de las mejores bibliotecas que existen en el suroccidente colombiano, es la de la Universidad de Nariño.
Sí, y aparte de eso, profe, también entender de que el aprendizaje que se tiene entre estudiantes y docentes es recíproco, o sea, tanto estudiantes aprenden de sus docentes como docentes aprenden de sus estudiantes, y que de pronto también la vida, digamos, de la secundaria no es la misma a la de la universidad, y también comentarnos un poco cómo es esa diferencia que se tiene en la parte de secundaria a la parte universitaria, y también cómo inicia, digamos, sus procesos, porque me imagino que desde ahí también arranca la parte de escribir libros que han aportado no solamente a nivel regional y a la Universidad de Nariño, sino también a nivel internacional, y que muchas veces los utilizan de referentes para sus estudios, como guías, y también para proyectarse profesionalmente. Entonces también para que nos comente un poco acerca de esa trayectoria que se ha tenido y el diferenciador que se tiene en ambos
sí,
aspectos.
No sé si por fortuna o por azares del destino de la vida he tenido el chance de ser profesor incluso de gente adulta que hace maestrías. Y una cosa que he notado y que me he dado cuenta es que les fascina seguir siendo tratados como niños. Es decir, acercar, así sean adultos, jóvenes, adolescentes, acercarlos todavía a ese mundo de la curiosidad, del juego, de la anécdota, de las cosas que tienen que ver con el arte, porque por fortuna la rama que pude escoger para convertirme en profesor, esta rama de la matemática es una rama que se mete en todo. En el arte, en la música, en la economía, gracias al 2 existe el mundo computacional y se prodiga y prolifera el mundo de la informática. El 2, solo el 2. Mañana me largaré a Villavicencio a dictar una charla, ¿no?
Se irá.
Me iré a Villavicencio, me acaban de invitar a ser el orador que inaugura, el de la conferencia inaugural de un evento que se llama el primer simposio orinoquense de matemáticas. Y una de las cosas que les voy a decir, ojalá no lo sepan ya, hola, es la importancia del 2, de medir, de tomar un segmento y partirlo en dos partes iguales, que lo enseñó Euclides hace más de 2300 años. Y el tipo solo enseñó eso, digamos, a calcular el punto medio. El tipo no enseñó a calcular el punto tercio o el punto quíntico, no. Hola, y he notado y he descubierto cosas, resultados de la geometría, que tienen una altísima importancia solo partiendo por mitad un segmento, es decir, calculando el punto medio entre dos puntos. Voy a decir eso, ¿no? Entonces, bueno, pero para redondear, qué chévere que es tratar a los ya adultos, pues gente que ya es profesional, y que alguien lo siga tratando como niños, qué bello que sea. Esta mañana tuve una experiencia lindísima. Propuse una tarea y saqué a una niña del curso en mi clase a que realizase un pequeño ejercicio y lo hizo de manera divina. Y lo único que le dije, mira, le dije, tú te vas a convertir en la profesora más linda que va a tener ese colegio al que vas a llegar como profesora de matemáticas. Se lo dije un poco por bromear, pero si hubieras visto cómo sus ojos se iluminaron y una sonrisa se prendió de su rostro, ese fue el mejor pago que pude haber recibido por una frase lanzada al azar.
Y es que la parte de la docencia no solamente se trata de enseñar, sino también se trata de que sus estudiantes se sientan inspirados por lo que están estudiando y por lo que quieren llegar a ser. Muchas veces los docentes se vuelven como esos pilares también de admiración para descubrir como ese gusto por lo que están viviendo en ese momento. Y yo siento que es eso, ¿no? Al volvernos profesionales, nos volvemos profesionales también por la inspiración que nos dan los docentes. Los docentes cumplen un rol fundamental increíble dentro de la sociedad y siento que es uno de los labores más duros que tienen y que los, o sea, digo yo, que yo los admiro muchísimo. Y bueno, profe, hablando con esa parte iluminaria que se le iluminaron los ojitos, hay una cosa que los oyentes no saben y es que usted también es poeta. Bueno, detrás de la parte matemática también es poeta y quiero saber cómo usted mezcla la poesía, que nos ha contado anécdotas increíbles cuando usted va a la editorial.
Sí.
¿Cómo mezcla las matemáticas y la poesía? Porque sé y tengo entendido de que las matemáticas también forman parte poética desde una parte literaria también.
Es que muchísimos teoremas alcanzan la dimensión de la poesía. Para ser poeta se necesita alta imaginación, pero para ser matemático se necesita el doble de imaginación que requeriría un poeta. Reconocer, por ejemplo, que la cantidad de números primos es infinito, ¿no? Que jamás termina. Eso es un poema absoluto, ¿no? Y así muchísimos teoremas.
Profe, ¿y por ahí no tiene un poema tirado como en las matemáticas?
Escribí uno, pero no lo tengo en mi memoria. Pero dice cosas muy, muy elementales. Lo titulé Simpleza y justamente dice cosas como: contigo la ecuación de mi vida se resuelve de manera precisa. Se suma tu risa, ¿no? Se juntan y se retiran, se eliminan las penas que juntos andamos y anduvimos. Se recoge otra vez toda tu alegría y con todo esto se despeja mi vida. son términos obviamente que son frecuentes al resolver ecuaciones, ¿no? Contigo la ecuación de mi vida se resuelve de manera precisa.
Ay, no, muy qué bonito. Hermoso, profe. Y yo quiero que a través también de la poesía usted nos cuente cómo fue esa chispa que incendió para la idea de su último libro, cuál es esa anécdota, cuál es el proceso de la creación de un libro editorial.
Sí, dos respuestas en tu pregunta, ¿no? Este cuento de la poesía se lo debo a un profesor que por error me obligó a aprenderme poemas y declamarlos, obviamente, de memoria. Y al que finalmente le agradezco, alguna vez o algunas dos veces me lo he encontrado, sospecho que aún sigue con vida, pero cómo le agradezco y cómo recuerdo a este profesor de la escuela anexa a la normal, el profesor Laureano Ortiz. Jamás me olvidaré de él y le he tenido la oportunidad, el chance de agradecerle en vida. Porque de verdad la poesía es una de las artes, digamos, de las ramas de la lingüística, de nuestros idiomas, que completan la vida. Gracias de nuevo, profe Laureano. Y este cuento de el último libro que escribí, que se va a llamar, va a aparecer, está siendo sometido a nuestra editorial a que lo envíe a los pares evaluadores, se llaman Elementos de Geometrías por Número. Y son tres grandes hallazgos que he hecho en mi vida, allí están totalmente redactados. Uno de ellos es el descubrimiento, bueno, el redescubrimiento, creo que no es absolutamente mío, sino de muchísimos otros académicos, que han descubierto que esencialmente la geometría es una colección de algoritmos, es decir, de procedimientos que van indicándote paso a paso tal cosa. Por ejemplo, el teorema primero del libro Los Elementos de Euclides te dice, dados dos puntos, concentro en el uno y radio el otro, trace una circunferencia, repita ese concentro en el otro punto, radio el otro punto, esas dos circunferencias se cortan en dos puntos y entonces esos tres puntos que se arman conforman o son los vértices de un triángulo equilátero. O sea, son procedimientos, haga esto, esto, es como una receta de cocina, de culinaria. Entonces ese descubrimiento lo he plasmado en este texto, que es una colección de algoritmos, pero dirigido a tres mundos. Uno de ellos es la geometría hiperbólica, el otro es la métrica del taxista, donde estudio las curvas cónicas, desde la métrica del taxista.
Bueno, profe, qué lindo es no solamente hablar como desde la parte de la autoría, sino también desde la parte poética. Hablamos también desde el trasfondo de lo que es usted como ser, como docente, la trayectoria que ha tenido durante 52 años. Y para nosotros es un gusto tenerlo aquí en Libro Abierto, un episodio más. El tiempo es muy cortico para todo lo que hay que hablar. Quizás en otro episodio también hablaremos como de los retos que se tengan y también de las oportunidades. Y bueno, profe, también una invitación última, así súper rapidito, antes de cerrar este programa de Libro Abierto. Y con una pregunta así, súper puntual. Si su vida fuera un libro literario, poético, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría su vida?
Yo haría un símil con el grandioso libro que es directísimo y que lo he leído tres veces de nuestro coetáneo Gabriel García Márquez, que se llama 100 años de soledad. Y mi libro debería llamarse, de hecho, 52 años de compañías, de acompañamientos, no de soledades.
Ay, profe, qué lindo, qué gusto tenerlo en este episodio más de Libro Abierto. Espero que tengamos más oportunidades de charlar a más a fondo también de los retos que se vienen ahora en el Departamento de Matemáticas, más libros que hay adelante y lanzamientos. Entonces, es un gusto tenerlo aquí en este episodio.
Muy amable, muchas gracias. Y también para mí ha sido mucha alegría verte aquí, María José.
Bueno, y así concluye este episodio de La Voz del Autor para toda nuestra audiencia, cordialmente invitados a participar de las nuevas actividades planteadas en este año que vienen 2024 llenos de muchos retos y muchas cosas interesantes. A continuación, les presentamos las últimas y más emocionantes novedades editoriales de la Universidad de Nariño con nuestra sección Novedad Editorial. Así que manténganse sintonizados para descubrir estas joyas literarias.
Novedad Editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Traemos para todos ustedes la novedad editorial de este martes, y este libro es titulado Pacífico Nariñense, retos y alternativas para su desarrollo, de la autoría de los docentes Edison Ortiz Benavides, Karen Juliet Ruales y Jennifer Caterine de la Cruz. Retos y alternativas para su desarrollo tiene como propósito fundamental examinar la situación socioeconómica actual de la región y proponer distintas acciones y estrategias que posibilitan mejorar la visión para el desarrollo del Pacífico del Departamento de Nariño. Para tal efecto, el documento identifica las principales dificultades que enfrentan el territorio en torno a las temáticas como educación, salud, servicios domiciliarios, condiciones sociales de la población, conflicto sociopolítico, económico y finanzas, entre otras. Este libro lo pueden encontrar en la página web editorial.udenar.edu.co. También pueden revisar nuestro catálogo de libros, y si gustan ustedes adquirir algún ejemplar, este formato físico y también digital, nos pueden visitar en nuestra nueva librería que queda al frente del bloque tecnológico de la Universidad de Nariño, sede Torobajo. También los invitamos a que sigan nuestras redes sociales nuevamente como Editorial Universidad de Nariño en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Llegamos al final de este programa y agradecemos cordialmente a la dirección de Radio Universidad de Nariño, a nuestro control máster y también a nuestro rector Jairo Antonio Guerrero García. Gracias a ustedes por acompañarnos, por siempre desearnos la mejor energía y también por visitarnos en todas nuestras plataformas, también como Radio Universidad de Nariño. Con esto cerramos otro capítulo más del Libro Abierto. Yo soy María José Arboleda y espero que ustedes se unan otro nuevo martes con más invitados, con más energía, con más anécdotas y también conectándonos también con nuestros autores, estudiantes de nuestra alma mater. Así que nos vemos en otro episodio. Chao, chao.
Libro Abierto. Programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.